Sorprender al cerebro contribuye a mantenerlo en forma. Esto es lo que afirman algunos investigadores. Para tener un cerebro alerta, hay que realizar actividades que no están destinadas en principio para uno. Por ejemplo, si usted es malo para el dibujo, aprenda a pintar. Al confrontarse a situaciones nuevas, su cerebro sale de la zona de comodidad en la que tiende a instalarse. Luis Miguel Martínez Otero, director del Laboratorio de Neurociencias Visuales del Instituto de Neurociencias de Alicante.
El cerebro, en principio, lo que es una máquina fantástica para encontrar regularidades en el ambiente y aprovecharse de ellas, de manera que si nos movemos en un mundo que es muy estable, aprenderemos muy rápidamente cuáles son las estrategias mejores para poder interactuar con él, obtener recursos, etcétera. Y el cerebro, como sigue estrategias de optimización de tiempo y de minimización de gasto de energía, va a adaptarse a esas nuevas estrategias sin prestar atención a posibles cosas inesperadas que puedan surgir en nuestro entorno. De ese modo, muchas veces vamos a perdernos algo que podría ser potencialmente muy interesante, pero que el cerebro ha aprendido a eliminar porque tiene una baja frecuencia de aparición, digamos.
¿Es el cerebro un poco perezoso o es que tiene demasiado trabajo?
Es que tiene demasiado trabajo. Es un órgano metabólicamente caro, consume más del 20, alrededor del 23-24% de toda la energía que producimos diariamente. Está bien de vez en cuando ponerle desafíos al cerebro nuevos para que no se acomode demasiado en estrategias ya aprendidas y siga pendiente de cuestiones que, aunque tengan baja frecuencia, pueden ser muy relevantes de nuestro entorno, ¿no? Cuestiones que desafían nuestra intuición porque se salen de la norma.
Claro, se salen de lo que se llama la zona de comodidad del cerebro.
Exacto, exactamente. Y entonces estás forzando a que el cerebro de repente tenga en consideración esos eventos, porque si repites este tipo de entrenamiento muchas veces dejan de ser infrecuentes, pasan a ser más frecuentes y entonces abre su abanico, digamos.
Señor Luis Miguel Martínez Otero, hay mucha mitología sobre el cerebro, por ejemplo, esta idea de que solo utilizamos un 10% de su capacidad. ¿Es cierto o es un mito también que las capacidades de razonamiento y de memorización se desarrollan como un músculo?
Las dos cosas en cierto modo son ciertas. No utilizamos un 10% de nuestro cerebro, sino que normalmente utilizamos todo nuestro cerebro para distintas tareas y en distintos momentos a lo largo del día. Pero también sí es cierto que como un músculo, cuando dejamos de trabajar con él, hay ciertas cuestiones que se pueden ir atrofiando. Y eso se nota mucho con un proceso de envejecimiento, incluso de envejecimiento saludable. Y se nota también cuando llevamos una vida que es tan absolutamente estable y falta de ningún tipo de estímulo que nuestro cerebro se acostumbra a unas regularidades que le impiden tener que estar probando cosas nuevas continuamente, ¿no? O sea, que hace que no tenga esa necesidad, digamos.
Otro investigador, Michel Demourget, doctor francés en neurociencias, nos da un ejemplo de cómo despistar al cerebro para introducirlo en una nueva dinámica. Este investigador perdió 50 kilos recurriendo a una serie de astucias basadas en miles de investigaciones. Su punto de partida fue que el cerebro no distingue entre un régimen y una hambruna. Cuando lo sometemos a una dieta estricta, todas las alertas se disparan. El cuerpo se convierte entonces en una especie de máquina que siente hambre todo el tiempo y busca la comida a toda hora. Para evitar eso, no hay que dejar que su mente se percate de que usted está haciendo un régimen. ¿Cómo hacer esto? Con astucias destinadas al cerebro, nos dice Michel Demourget.
Nuestros mecanismos de saciedad no son muy finos. En una comida, por ejemplo, si usted come 15% más o 15% menos, esto no se va a notar. Hay por eso toda una serie de astucias para comer menos. Por ejemplo, no comer haciendo al mismo tiempo otra actividad. Si usted come mirando la televisión, estará en modo automático. Si come escuchando música, escuchando la radio, va a comer un 15% a un 20% más. También puede engañar al cerebro utilizando platos más pequeños. Visualmente, cuando uno come en un plato grande, uno tiene la impresión de que hay menos comida, pero si utiliza un plato más pequeño, parecerá que hay más comida. Todo eso sirve para engañar al cerebro. También hay que evitar todo lo que pueda hacerlo pensar en la idea de comida, ya que eso va a disparar la actividad de comer. Si usted ve comer a una persona, esto le va a dar hambre, o si ve alimentos encima de la mesa.
Michel Desmourgé acaba de publicar en francés un libro titulado El antirrégimen, adelgazar de una vez por todas, con la editorial Belin.